Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: dejaré el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Sin duda hay pocas cosas que Jesús mismo pida hacer en el Evangelio, ¿no? Hay pocos actitudes, quizá muchas de ellas, más que pedirlas, Jesús las vive y por lo tanto se convierten en imperativo, ¿no? Como defender a los justos o como rescatar a los oprimidos, como hablar de un reino que trae la esperanza y la alegría. Todo eso está incluido en sus actos, ¿no? Y tal vez tengan más fuerza las obras de Jesús que sus palabras. Pero hay pocas veces, o en realidad ninguna, en la que digo una frase como la que hoy escuchábamos en la antífona: carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. ¿Cuántas cosas podríamos aprender de Jesús? Pero tal vez si tuviéramos que colocarlas en una lista de prioridades, no pondríamos la humildad y la mansedumbre. Pondríamos otras, ¿no? A lo mejor, bueno, la audacia, la fuerza para decir las cosas, su capacidad de amar hasta el extremo. Uno podría enumerar muchas, ¿no? Su servicialidad. Pero la humildad y la mansedumbre son dos virtudes que alabamos y admiramos en los demás, pero que no estamos tan dispuestos a practicarlas. Nos gusta la gente mansa y la gente humilde, pero no nos gusta tanto ser mansos y humildes. O tal vez es que no nos resulta, aunque lo intentemos. La mansedumbre tiene que ver con ese espíritu de las personas mansas que son capaces de no violentarse, de no saltar con ira, de no reaccionar con palabras fuertes a las agresiones. El manso es el que se mantiene con calma en situaciones muy adversas de su vida. No corresponde, no reacciona en proporción al daño que le han causado, sino que se mantiene la calma. La persona mansa no estalla, no es violento. La persona mansa es capaz de aceptar las cosas con tranquilidad, con calma en el espíritu. Nos gustaría ser mansos, pero no es tan sencillo. Por eso uno tiene que aprender de mí que soy manso. Y quizá cuando uno mira a Jesús en el momento de mayor mansedumbre en su vida, que fue cuando caminó hacia el Calvario, sin evitar que lo condenaran, sin evitar que lo mataran, sin resistirse a los violentos, sin reaccionar con violencia, en ese momento pues decimos, ese Jesús no me gusta tanto, ¿no? Me gusta más aquel que agrede a los fariseos o echa a los vendedores del templo, aquel que reacciona con violencia cuando son injustas las personas o cuando reaccionan con agresividad hacia los pobres. Nos gusta como más una especie de superhéroe que consigue vencer en todas las batallas y siempre sale ileso, ¿no? Eso nos gusta más. La mansedumbre no es una virtud que tenga buena venta. En realidad, hay otras que tienen más venta, ¿no? O que tienen más éxito, o que llevan al éxito. Uno piensa, el manso nunca va a tener éxito en la vida. Nunca va a ser admirado. Lo admiraron porque era manso. No. No. Todas las películas nos hablan de héroes que no son mansos. La otra actitud es todavía más difícil, la humildad del corazón. La humildad de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo dije, las lecturas de hoy y el Evangelio pues nos hablan de esa humildad, de ese ser pequeño. Dicen que la humildad tiene que ver con la verdad. Personas humildes son las que reconocen su verdad. No son las que las... No es la falsa modestia, ¿no? Cuando uno dice, qué bien toca la guitarra. Y toca, a lo mejor, vamos, increíble. No va a decir, no, no toca tan bien, ¿no? No, eso es una falsa modestia, que al final no lleva a ningún sitio. Si tocas bien, tocas bien. Si tocas mal, tocas mal. La humildad es reconocer cómo toco, bien o mal. La humildad es aceptar que puedo hacer cosas bien, pero hago muchas cosas mal. Las dos cosas, las dos vertientes. Hay cosas en mi vida que salen bien y otras que no salen. Humildad es reconocer ambas posibilidades en mi corazón y aceptarlas como parte de mi realidad, como parte de mi verdad. Yo soy así. Me reconozco en mi pequeñez y en mi grandeza. También en mi grandeza, las cosas que hago bien. ¿Cuántas cosas haría bien Jesús? Y en ningún momento les dijo a los discípulos, no, no, no lo hago tan bien esto. No, no, esto no se me da bien. No, no. Jesús claramente como hombre que era perfecto, no perfecto en el sentido de no de hacerlo todo bien, pero sí era un hombre pues muy semejante, ¿no?, a Dios, más que nosotros. No tenía pecado original, que tenía una capacidad de hacer el bien inmensa. Haría muchas cosas bien. Humildad es reconocer que hago cosas bien. Cuando los que tienen éxito en la vida, en los deportes, de nada sirve que digan, no soy tan bueno en esto, ¿no? ¿El problema cuál es? No, la humildad en realidad, cuando yo acepto mi verdad como es, me lleva a tener paz. El problema es cuando no quiero aceptarla, ¿no? Todos tenemos cojeras. Cojera, ¿no? Se entiende la cojera, ¿no? Ser cojo. Aquí se dice cojear, ¿no? Bueno, pues el cojo cojea. Y por mucho que se empeñe, va a cojear. Si el terreno es como el de aquí de las obras, pues va a cojear más. Si es liso, cojeará menos, pero siempre va a cojear. Podrá echar la culpa a las circunstancias, es decir, al suelo. Pero la cojera la tiene él. Uno podrá decirle que no cojea, pero es mentira, él sabe que cojea. La humildad no es pretender no cojear, es aceptar que tengo una cojera. Y aunque los demás me intenten engañar, no funciona. Y aunque yo intento ocultar la cojera, tampoco funciona. La humildad tiene que ver entonces con esa verdad, reconocer que tengo una cojera, que hay cosas que no hago bien, que soy pecador, que cometo errores. ¿Qué pasa? Que cuando uno acepta con humildad sus debilidades y sus defectos, tiene más paz en el corazón y por lo tanto no critica tanto. El otro día una persona me decía, es que me cuesta mucho estar con esta persona, no voy a decir qué relación familiar tenía, porque cada vez que habla es para hablar mal de alguien. Cada vez que habla conmigo es para hablar mal de alguien, para criticar. Curioso, pero puede ocurrirnos que nosotros seamos iguales, que nuestra conversación entre 20, 30 frases que decimos, 3 o 4 es para hablar mal de alguien. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos mal de otros? Muchas veces porque menospreciando al otro parece que yo gano aprecio, haciendo en menos o echando en cara al otro sus defectos, parece que mis virtudes brillan más o mis defectos están más ocultos. Cuando yo critico y vivo criticando a los demás, es como si quisiera competir, ¿no?, para estar por encima, para quedar por encima. La humildad entonces supone que no necesito criticar a nadie, porque me siento pequeño, porque me siento que muchas cosas no soy perfecto, y respeto a todos en lo que hacen bien, y los admiro. Y soy capaz entonces de alegrarme con el éxito de los demás. Qué pena cuando no me alegro con el éxito de los demás. Qué pena cuando no sonrío cuando a alguien le va bien. Qué pena cuando me moleste que hablen bien de alguien al que me cuesta a lo mejor un poco o con el que compito sin saberlo. Y a lo mejor entonces estoy cayendo en esa actitud de no aceptar mi vida como es, no aceptar mi realidad como es. Humildad de corazón. Humildad de corazón es no solamente reconocer pequeño, sino también estar dispuesto a que los demás sepan que soy pequeño, que tengo una cojera. Es aceptar que los demás saben cómo soy y no pretender que los demás lo ignoren. Eso es humildad, porque nos cuesta mucho aceptar nuestra verdad, pero más aún que los demás la conozcan. Y no solamente eso, sino que los grados de la humildad, se dice que el tercer grado es estar dispuesto a que los demás me traten de acuerdo a mi debilidad, de acuerdo a mi defecto, de acuerdo a mi herida, o de acuerdo con, bueno, con mi cojera, podríamos decir. Es decir, que los demás me traten, bueno, pues sin ninguna consideración, sin ningún respeto especial, porque tengo un defecto, porque soy pequeño. Eso es una humildad más grande todavía. Humilde es no solamente el que se deja tratar así, sino además el que trata a todos con respeto y admiración, a todos, sin importar su condición. Por eso decía Jesús al fariseo, cuando invites a alguien a tu casa, no invites a aquel que te lo puede devolver, invita a aquellos que no te lo pueden devolver, a los pobres, a los lisiados, a los enfermos, a los que no tienen nada con los que pagarte lo que haces por ellos. Porque en ese momento no estás esperando que te paguen en consecuencia. Trata a todos por igual, invita a todos por igual, acepta a todos por igual. Eso es humildad, esa capacidad de mirar a los demás y ver su belleza, ver su grandeza, y no querer compararme o no querer luchar para ser mejor. Y además hoy Jesús, que va a comer una casa, se da cuenta de que la gente que llegaba a esa casa invitada ocupaba los primeros puestos. Y dice entonces, no hagáis eso, porque os pueden humillar. ¿Y cuál es la forma más rápida para ser humildes? Que nos humillen, eso es verdad. No nos gusta que nos humillen, pero es el camino más rápido. Cuando me humillan, cuando me critican en público, cuando sacan a la luz defectos míos, cuando me hacen ver ante los demás cómo soy, mi miseria, me están humillando. A veces de forma justa o injusta, pero hay que reconocer que es el camino más rápido para ser humildes. Los demás son, dan más vueltas, pero aquí vas directo, porque no te queda más remedio. Pero depende cómo lo vivas. Cuando yo reconozco en mi vida el fracaso, el rechazo, el desprecio, me hago más humilde. Si lo tomo bien, si me lleno de amargura y de rencor, no. Pero si lo acepto con alegría, con paz, y entiendo que es el camino que Dios me ha concedido para crecer, pues aprovecho las circunstancias. Yo siempre pienso que las enfermedades, que son una experiencia de debilidad muy grande en nuestra vida y de dependencia de otros y de fracaso, entre comillas, en nuestra fortaleza física que creíamos que era inmortal, la enfermedad nos puede hacer más santos o todo lo contrario. Hay personas que las pueden aprovechar la enfermedad como un camino de crecimiento espiritual. Y yo conozco muchos que ha sido así. Pero hay otras personas que en lugar de eso se rebelan contra Dios, contra el mundo, contra los demás y se llenan de amargura. Las circunstancias no nos hacen más santos. Es la forma como vivimos las circunstancias las que nos ayudan a ser más santos. Por eso cuando Jesús nos dice, bueno, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos pide un milagro en nuestra vida. Nos pide una transformación interior muy grande, porque tendemos al orgullo, tendemos a la vanidad, tendemos a sentirnos por encima de los demás, mejores que otros, tendemos a criticar y cuestionar lo que hacen otros, tendemos a no reconocer nuestra pobreza y nuestra flaqueza y nuestra debilidad. Por lo tanto, lo que nos pide Jesús es un verdadero milagro, que lo miremos a Él y le pidamos, Señor, cambia mi corazón, hazme más manso y humilde como Tú, porque solamente así voy a ser feliz. Las personas más felices son las que viven este grado de humildad, porque no se defienden, porque no viven en tensión, porque no tienen nada que demostrarle a nadie, porque no necesitan ganarse el favor de nadie, porque saben que Dios los quiere como son, porque han experimentado el amor incondicional de Dios en sus vidas, porque se han sentido amados en su pobreza. Esa es la verdadera humildad a la que yo aspiro y a la que todos aspiramos, y que la pedimos como un don, porque humanamente nos cuesta tanto. Vamos a pedirle al Señor que nos haga más humildes, que nos asemeje a Él, que lo haga posible en nuestro corazón. Tenemos a San Juan Diego, ¿no? Yo creo que es un santo mexicano al que a veces olvidamos, porque está siempre ahí, pero si un rasgo lo caracterizaba a él era su humildad y su pobreza de espíritu, de sentirse totalmente hijo de María e hijo de Dios. Pidámosle también a él, ¿no?, que por su intercesión se nos conceda, ¿no?, esa humildad para poder cambiar el mundo, ¿no?, porque solamente así podremos cambiar el ambiente en el que vivamos y solamente cambiando ese ambiente en el que vivimos podremos cambiar el mundo. Que pidamos la gracia de Dios y que hoy recordemos esa frase: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.